Bienvenidos una semana más a un multiverso donde hay múltiples dimensiones y tres viajeros os mostrarán cómo volverse certidumbre sin sembrar dudas. Y os contarán las aventuras de Rick y Morty. ¿Esto que escucháis qué es entonces? Pues es el multiverso de Rick y Morty. Hoy hablamos del episodio número 1 de la segunda temporada, estrenamos temporada, algo que parecía increíble pero cierto. Y después no hemos tenido que hacer saltos temporales ni cambiarnos de dimensión para cambiar de temporada. Y no hemos tenido que tardar tampoco un año y medio, simplemente unas pocas semanas. Así que hoy hablaremos de este primer episodio de la segunda temporada, una Rick grieta en el tiempo, así es como se ha titulado en castellano. Y para ello, pues cuento, como siempre, con uno de mis compañeros, Miguel Orti, un joven dubitativo que solo busca un abrazo.
Me encanta que hay. ¿Qué tal? Hoy estoy ansioso porque digas la sorpresa, que es que hemos invitado a un invitado muy especial que no ha podido venir y lo que viene a continuación te sorprenderá.
Efectivamente. Hoy contamos con un nuevo invitado. Estamos muy orgullosos de que haya podido asistir.
No, que no ha venido, ¿eh? Viene Julio otra vez, ¿eh?
Claro. Lo guay, la gran sorpresa es que habíamos invitado a alguien súper genial y no ha podido venir y entonces hemos tenido que llamar a Juli Herri, un convencido seguidor de La Cirujana de Ciervos.
Hola, gracias por contar conmigo. ¡Qué alegría! Que me encantan los ciervos. Los ciervos, las ciervas, todo. Y cuando se operan ya... Ya está.
Ciervos regenerativos, ¿eh? Porque una vez operado salta brincando y se va corriendo.
Con su amigo
con los
indio.
Puntos aún frescos.
Nativo americano, perdón.
Claro. Yo soy Rich, un científico loco muy convencido de sus incertidumbres. A veces no sé por qué me hago presentaciones tan complicadas que luego no sé leer.
Pues sí, porque nadie te hace el guión.
No, ni muchísimo menos. Bueno, hoy estrenamos temporada. ¿Estáis emocionados? ¿Creéis que va a cambiar algo en esta nueva temporada o todo seguirá igual de...?
No, yo creo que va a estar chulo todo este 2018, 2019 y 2020, lo que dure la temporada nuestra. Va a estar muy guapa.
Si queréis podemos parar 6 meses el tiempo, así parece que pasa más despacio.
Pero no, vamos a seguir el mismo esquema, ¿eh? No, vamos a hablar del capítulo, vamos a tener las tonterías de Miguel, las introducciones de Ricky...
Vas a seguir viniendo de invitado.
Cuando se pueda. Todo igual.
Muy bien, muy bien. O sea que lo mejor para innovar es seguir siendo iguales, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a empezar como que ya. Episodio número 1, segunda temporada, como decía, una grieta en el tiempo. Dime, Julio, ¿qué referencias hay de este título? ¿Por qué? ¿Por qué
yo
este
creo
título?
Que esto es muy facilito. Es del juego de palabras con Wrinkle in Time, pues han cogido el... Espera, ¿cómo es? El...
Claro, ¿cómo es en inglés el
Es
capítulo?
A Wrinkle in Time, que es el juego con un pliegue en el tiempo en español, A Wrinkle in Time, que le hicieron la peli hace poco con Oprah y bastante gente famosa.
Hostias, es verdad, no me acordaba
ni
de
idea,
que la
no
había.
Salió muy mala. Es un libro, que es lo famosete, y el año pasado estrenaron una peli muy mala.
Hostia, pero como la peli es como minutos. Muy terrible, ¿eh?
Vi como 20 minutos y me rendí. Dije, menudo horror. Y nada, es muy muy clarito este. Otra vez con Rick en el título.
Sí, bueno, casi siempre suele tenerlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no sé, ¿la novela es muy famosa?
Sí, sí, en Estados Unidos sí. Es antigua, ¿eh?
Sí.
A ver, ¿de dónde? A Wrinkle in Time. Por ejemplo, mi mujer que es americana se la ha leído.
¿Pero se la leyó de niña o se la leyó recientemente?
No, de niña. Esto es
de niña. Sí. O sea, que tiene cacho de tiempo.
Oh, no, es tan mayor mi mujer. Pero...
Hola, Molly, un saludo.
No, es un libro antiguo. A ver si lo consigo y lo digo ahora.
En el la novela creo que, al menos en castellano, se llama Una arruga en el tiempo, ¿puede ser?
Escrita, sí, sí. Escrita en los 60, tú.
¡Guau! Sí, sí, lo estoy viendo ahora. En el 62. Vaya tela. Pues sí que han tardado en sacar la peli, ¿eh?
Y para la mierda que han sacado, podrían haber esperado un par de años más.
O sea que si tu mujer la vio de niña, debe tener más o menos unos 50 años tu mujer.
De hecho, ayudó a sacarlo, sí. A editarlo.
Bueno, pues esa novela, pero aquí en España tampoco es muy conocida, no lo sé, igual me estoy colando y la gente está diciendo ¡Eres un inculto! Pero en cualquier caso, sabemos de qué va gracias a este capítulo de Rick y Morty.
Sí, porque la peli no hay quien la haya acabado.
Bueno, pues vamos a comenzar en el mismo punto en el que acababa la primera temporada, ¿vale? Teníamos a esos Jerry y Beth congelados porque Rick había parado el tiempo. Y están
eso ya
ya
me parece guay, ¿eh?
Sí, ¿no? Que vayan uniendo a las dos temporadas.
Pues sí, porque venimos de Los Simpsons o Futurama o todas las series de animación que se lo pasaban por los huevos. El final de temporada era un capítulo más y el siguiente otro capítulo más y ya está. Es guay, es una novedad, ¿no?
Sí, yo creo que eso de alguna manera hace también que una cosa que también hacía Rick y Morty, que otras series de animación, como dices tú, Miguel, no hacen, es que en el fondo, aunque sean capítulos autoconclusivos, generalmente sí que siguen en cierto modo una línea argumental que transversal durante toda la temporada. Es más, creo que incluso toda la serie, ¿no? Que
sí,
algunas veces...
Sí que es verdad. Además de la serie argumental, tú y yo lo hablábamos cuando estuvimos en una charla que hicieron... Era de TNT, ¿no? Que hicieron Arturo González,
sí,
Campos y Juan Gómez Jurado.
Sí, me acuerdo que me invitaste, porque... sí.
Sí. Que conseguí yo un par de cómics y se los regalé a Richie porque es del podcast. Tú como vienes de
claro,
invitado.
Julio, es que solo habíamos quedado la gente del podcast. Yeah. Los invitados
y había
no
dos cómics
venir.
Y has regalado los dos, que son el mismo. Dos copias del mismo.
Que en aquella tertulia, que fue muy guay, la verdad. Lo hablábamos tú y yo, que además de evolucionar la serie, es que evoluciona los personajes. Y eso en la serie de animación no lo hacen.
Ahí está, que siguiendo una historia transversal, pues efectivamente los personajes también maduran, evolucionan, unos capítulos es más fácil.
Es un cretino.
Claro. También aprenden de alguna manera cosas unos de los otros y es más fácil relacionar algunos episodios con otros. Es una buena forma de crear una especie de como de universo dentro de la propia serie.
Parece que habláis de series de animación muy viejas. Todas las nuevas yo creo que evolucionan ya.
Si evolucionan
Archer,
como...
Sí, pero yo creo que son las que evolucionan en ese sentido son las que van más enfocadas a los adultos, porque las series de toda la vida, digamos, infantiles siguen siendo autoconclusivos como toda la vida. Y Los Simpson empezó como una serie familiar. Lo que pasa es que ha continuado igual.
Sí.
Aunque sí que es cierto que Los Simpson, con el tiempo, sí que también empezaron a tener tramas... O sea, que sí que sabían que había personajes que si hacían una cosa en un momento, sí que lo retomaban en temporadas siguientes. No sé si me explico.
Sí.
Buena historia. Se ha montado aquí.
Bueno, volvemos un poco al capítulo y Summer empieza tocándole un poco las narices a Morty diciéndole que Rick la va a elegir a ella para... Haciendo un poquito como alusión, ¿no? En plan, como esta nueva temporada, no lo dice con palabras, pero como que parece, ¿no? Que dice, como para esta nueva temporada, el abuelo Rick me va a elegir a mí y no a ti. Y Morty se pone ahí un poco nervioso y se pica. Y ya hay un primer chiste justo antes de la cabecera que me encanta, que cuando dan a activar el tiempo otra vez, se ve a un señor, un vecino de enfrente, que estaba cayéndose de un tejado y Morty dice, ¿os acordasteis de poner el colchón para el señor Benson?
Pobre señor.
Es muy bueno, que además luego al final del capítulo hay otra referencia de eso y es genial.
Sí.
Bueno, avanzando, Jerry entra en casa con la intención de echarles una bronca, porque justo antes de parar el tiempo ya había visto que la casa estaba hecha un desastre, y de repente se siente contrariado al ver que la casa está perfecta y entonces no puede echarles la bronca.
Está más confundido, ¿no?, que contrariado. Está sí. Como, ¿qué? Ah, ¿cómo?
Pero es casi un estado permanente de Jerry. Estar confundido es de un estado permanente.
Además, Rick hace alusión a que él ha visto la casa hecha mierda porque es lo que quería ver. O sea, la culpa es tuya.
Claro. Efectivamente. Y
la premisa
ahí...
la premisa de que para no joderlo todo no pueden tocarse.
Sí,
no pueden.
Eso yo al principio no lo entendí muy bien, porque ¿a qué viene eso?
Dice Rick que al recomponer el tiempo otra vez tienen que estar un tiempo sin tocarse para no joder otra vez el espacio-tiempo y separarse. Que por eso le dice Rick, mira, tengo 500 pavos para helado. Lo voy a dejar aquí en el suelo y os lo acerco
con el pie. Sí, sí, sí. Que, claro, vale, que no. Jerry, como él es así, no ve nada raro. Como
he sentido muy identificado con Jerry, ¿eh? Porque luego, cuando vuelven en el coche, dice que le han sobrado 20 pavos de helado. Entonces, yo me gastaría 480 pavos en helado.
Pero solo se ha comprado dos y dice, ¿sabes que da igual cuánta propina les dejas, no? Les ha debido dejar $470.
Y os habéis saltado un detalle que es, le dice que tiene la camiseta al revés y Jerry, lejos de sentirse también contrariado en ese momento, y de decir, ya lo sé, me gusta más así, dando por hecho que es el que se ha equivocado.
Es lo que suele estúpido.
Sí, sí, sí. Eso ya es un poco más del mundo Jerry y ya nos hace ver a Jerry una vez más como el verdadero genio que es. Nada, de ahí ya pasamos directamente a la cabecera y de ahí saltamos a que empiezan a discutir.
¿Contamos la historia de los padres o qué? Primero separamos, ¿no?
¿Contamos primero la historia de los padres? Sí, así. Vale. Sí, sí, sí.
Que se ha olvidado ya, llevamos tanto sin grabar.
Hombre, desde la primera temporada.
Claro. Sí. Vale, pues nos vamos con la historia de los padres. Que se van, pues es lo que decíamos, se iban a comprarse un helado, hablan un poco de eso, de que se habían gastado $480 en dos helados, que llevan tres bolas, ¿qué piensas? Joder, ¿a cuánto la bola, no?
Y Rick en la otra historia está explicándoles a los hijos que sus padres estarán en alguna mierda de su mierda de matrimonio.
Sí.
Cuando se empiezan a preocupar, el paso a su historia es dejad a vuestros padres que estarán con alguna mierda de su mierda de matrimonio.
No, de hecho, lo que dice exactamente es... me preguntan, ¿pero nuestros padres estarán bien? Cuando la realidad empieza a desdoblarse y le dice, da igual, déjales, estarán en alguna trama secundaria por su mierda de matrimonio. Pero es como una especie de autochiste, ¿no? De la propia serie.
Sí, dejando claro que la trama que no sale él es secundaria.
Es como funciona.
Es como siendo súper consciente de la propia serie, ¿no? Y decir, aquí lo importante soy yo, lo demás es purria. Tienen un... bueno, atropellan al ciervo, ¿vale? Que va a ser como el tema principal de su trama. Y tiene un detalle genial, Jerry, que a mí me encanta, que le dice que deberían cambiarse, cuando venga la policía, deberían cambiarse y que condujera Pez, decir que estaba conduciendo ella. Le dice, ¿por qué? Y dice, Pez, mi helado lleva ron con pasas. Y también le dice, no me pueden empapelar.
Que le acerque una piedra para acabar con el animal, ¿no? Y dice, sí. Bueno, tampoco quiere decir que tú lo ibas a hacer, no lo iba a hacer yo.
Dice, que lo diga no significa que lo vaya a hacer.
Es lo que se supone que el hombre tiene que decir, ¿verdad?
Totalmente. Y ahí tienen un diálogo magnífico en el que... bueno, no, calla, que eso es después, cuando le dices, mete el ciervo... en el coche y ahí Jerry ya
van a llevar al hospital.
Claudicar y decir sí, 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 cariño, lo que tú digas. Y luego hay un diálogo magnífico cuando llegan a la clínica con la veterinaria, en el que la veterinaria le dice, deberías saber que los ciervos tienen unos órganos más pequeños y
no
más delicados.
Que el caballo.
Exacto. Pero es que la contestación... Hay unos zascas en este episodio que me encanta. La contestación de Beth es genial porque le dice... Ambas sabemos que un ciervo se parece más a un caballo que usted a un médico. Así que ya nos mediremos las pollas cuando haya que sacárselas. Es que a mí, Beth, cuando se pone en plan salvaje, es que me encanta. Me encanta el personaje.
Están tomándole la atención a la serpiente. Es como todo el cuerpo. Y dicen tres...
De hecho, la serpiente reacciona muy atenta al diálogo. Si os fijáis, a veces se ve detrás la serpiente mirándoles a todos como diciendo, ajá, lo estoy entendiendo todo.
Hay una cosa de Jerry que va un poco en relación con lo que decíamos de cómo evoluciona y cómo habla de su relación, que es que su mujer se dedica a salvarle vida a caballos y atropellan un ciervo y lo primero que piensa es en matarle.
No, pero en el fondo ahí hay un poco de mensaje en el sentido de que Jerry no ve capaz a vez de salvar a un ciervo, porque ella en realidad es cirujana de caballos. Es en plan, no extralimites tus capacidades.
Siempre se está metiendo como si no fuera realmente difícil su trabajo, cuando él hace nada. Él es publicista que no trabaja, yo creo.
Sí, 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 pues su trabajo es absolutamente absurdo. Bueno, de repente aparece el cazador, que es el que ha matado verdaderamente al ciervo. Un personaje que a mí me da la sensación de que este personaje podría haber sido más gracioso, ¿no? En realidad, como que tiene pocos momentos así de broma verdaderamente buenos.
Es un poco parodia de The Good Wife, de en cada capítulo un caso legal de cosas que están pasando realmente. Que en este caso es que le pertenece el ciervo porque le ha disparado antes.
Sí, sí, sí. De hecho, luego aparece el abogado, que lleva un pelo magnífico, que parece casi el demonio, porque lleva unos cuernos así extraños. Y el abogado empieza a soltar leyes absurdas. Rollo, la ley de ciervos en este estado dice que cuando disparas a un ciervo, todo lo que pase entre que tú llegas a recogerlo significa que es como que no vale para nada, que el ciervo sigue siendo tuyo porque tú lo has disparado primero.
Es que lo peor es que a lo mejor es verdad, como no somos cazadores.
Sí, sí, me lo creo.
Sí, sí, desde luego que eso podría ser completamente cierto. Lo que pasa es que suenan a leyes inventadas, pero que lo triste es que podían ser ciertas.
Sí, eso es.
Ya pasamos al momento en el que Beth dice que no va a rendirse. De hecho, tiene un par de frases durante el episodio geniales. Una es, hijo de puta, dejarás de vivir cuando yo te lo diga. Le dice al ciervo. Eso es lo que os digo, que cuando Beth se pone en plan salvaje a decir su mogollón de tacos y a hablar súper mal, es que me encanta. Me encanta absolutamente. De hecho, el abogado vuelve a soltarle alguna parida rollo así legal y Jerry tiene un momento estelar que dice, así como con mucha condescendencia, y dice, normalmente opera a caballos. Como diciendo, hoy tiene un mal día.
No, pero lo del abogado está genial. A mí me hizo mucha gracia el abogado diciendo, bueno, usted haga lo que quiera, pero lo que está operando es carne muerta. Cuando usted la deje vivir, el dueño la va a matar otra vez. Y dice, no, ya creo que no me la voy a comer. Ha sufrido demasiado y estará demasiado dura. Solo voy a colgar la cabeza.
Pero ahí también hay un momento cuando Jerry le dice eso, lo de normalmente opera caballos, que tiene otra contestación, Beth, que le dice algo así, si no vas a ayudar, vete a tomar por culo, pero literal. Así, muy muy de señora, ¿eh? Muy de, mira, si vas a estar incordiando, mejor que te dé el aire. Y ahí es otro de esos momentos salvajes de Beth, maravillosos. Luego tiene otra de esas frases lapidarias mientras está operando, que le dice, pienso ir hasta el cielo y traerme tu alma de ciervo.
Qué heroína, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además es que en ese momento la gente le mira en plan, está loca. Entonces Jerry se saca un as de la manga y se trae a una especie como de guardas de parques así típicos de una reserva, diciendo que son del ministerio o de la agencia del ciervo o algo por el estilo y que se tienen que llevar
Cervacia,
eso. se tienen que llevar al ciervo para que el mejor cirujano de ciervos del mundo o del país le va a operar para salvarle la vida. Y entonces el abogado le busca un poco las cosquillas diciéndole que solo puede llevárselo si reconoce que efectivamente no puede operarle. Y entonces el cazador le dice, tienes que decir que has fracasado.
Que también puede ser que sea verdad.
Realmente sí. Entonces Jerry se saca ahí su último as de la manga, uno más. Y ahí demuestra que en realidad siempre hay ese girito, ¿no?, de que primero es un capullo, pero que al final luego lo arregla con algún gesto estúpido pero tierno y le da una sorpresa diciéndole que no existe ninguna agencia cervácea y que se han llevado los de la reserva. Estos eran actores, no eran actores, eran los de la heladería en un primer momento. Y que se habían llevado el ciervo para que ella les pudiera terminar de operar en mitad del campo, además.
Que supongo que han ayudado porque les ha dado $500 de propina. Así que otra vez ha salvado el día.
Muy probablemente. Y nada, ya termina un poco la trama en eso, que le opera, el ciervo sale pitando con los puntos aún frescos. Se ve a un indio que aparece detrás de un seto. Que dices, ¿de dónde sale este?
Nativo americano.
Exacto, nativo americano.
Sí, es un nativo americano, pero es indio, ¿eh? Sí.
Nos vamos a censurar el podcast.
Y nada, ahí acaba la trama de ellos dos. Verdaderamente no tiene mucho más. Ha sido una trama un poco flojilla,
no,
¿eh? Tiene un par de puntos chulos, pero es de las tramas más flojillas de estos dos. Estos pueden dar más de sí.
Y la más corta también. Es que yo creo que la otra es larga porque le hace falta a la trama de ellos, de Rick y de Morty.
Sí, sí, sí. Pues vamos con la trama de Morty, Rick y Summer, que en esta temporada, de hecho, se ve bastante más a Summer que en la temporada anterior. Vamos a ver cómo ya va a participar mucho más de las aventuras de tanto de Rick y Morty juntos como de Rick por separado. Es decir, en algunos episodios vemos cómo Morty se queda un poco apartado o tiene alguna trama con su madre y su padre, y Summer se va con Rick. ¿No? ¿Lo recordáis así,
sí,
o no?
Sí. De hecho, en el siguiente ni salen, ni la madre ni ella. No salen directamente. Pero sí, lo normal es
spoiler.
Que salgan más. Es verdad, es que no he podido aguantarme, lo he visto.
Sí, sí, es verdad.
En el siguiente no aparecen Summer ni la madre, para confirmar mi teoría, ¿no?
Sí, exacto.
Claro.
Creo que en este dando un poquito más de peso a las dos chicas y en la siguiente se lo quitan totalmente.
Ahí está, muy bien. Bueno, pues en la trama de ellos tres, todo comienza por una discusión que tienen Morty y Summer, que es lo que consiguen que por primera vez se desdoble la primera realidad.
Cuando se tocan.
Es cuando se tocan. No, pero entre ellos sí se podían tocar, porque Rick sí que les toca cuando están dándole el dinero a Jerry y Beth.
Pero cuando
entre ellos sí pueden.
Cuando ella le toca, le empuja, le saca de la realidad y es cuando se desdoblan.
No, el problema es que en una realidad le empuja y en el otro no. Entonces ahí es donde se separan.
Que cuando no están seguros de lo
y
que
empiezan, no sé en español cómo lo han hecho, pero en inglés es una locura porque juntan los dos audios y se empiezan como a huir entre ellos, como ¿quién ha dicho eso? Pero y es súper difícil de seguir las conversaciones de dos personas hablando al
mismo tiempo. Episodio me da dolor de cabeza, ¿eh? De verdad, porque es súper chungo, efectivamente, seguir las dos conversaciones a la vez, porque en español también se oyen simultáneamente. Y no es porque se toquen, es porque efectivamente lo que dice...
No están seguros.
Julio, es que es la primera vez que dudan.
Uno
que dudan, porque
otro,
¿no? uno pues... empuja y el otro no. Por lo tanto, al tomar decisiones diferentes, ya se crean las dos primeras realidades paralelas.
Que no sé si os dais cuenta o recordáis, hay un capítulo muy famoso en Community que Jeff decide tirar un dado para ver quién abre la puerta al telepizza. Entonces se generan las seis diferentes timelines.
Sí, lo recuerdo,
y
lo recuerdo.
Los más chulos porque ahí se crea una timeline súper oscura en la que todo el mundo muere, están sin brazos, sin ojos y todo es porque es la más oscura. Y yo creo que le gustó el concepto de qué pasaría si uno empuja y luego el otro se pone en la otra posición. Y si os fijáis, cada vez que están separados todo es igual, menos ellos tres.
Sí.
Que están siempre... No hay dos que estén iguales. Está uno sentado, el otro de pie, el otro tumbado. Mola mucho cómo lo han hecho.
Además es que el único que casi siempre, no todo el rato, pero sí casi siempre, está igual es Rick porque sabe que tiene que estar como que es el que lo tiene más claro. O sea, ahí evidencia un poquito todo lo que es la dinámica y la reflexión que podríamos sacar de este episodio respecto a este tipo de teorías sobre las realidades y que todos los universos se crean a raíz de las decisiones que tomamos y que todo eso es infinito. Así demuestran un poquito que Rick, como sabe de lo que está hablando y que entiende perfectamente lo que está pasando y que los demás no, por eso él casi siempre va al mismo...
Por eso la...
Sí, pero yo creo que básicamente es algo que te da la edad. Cuando tú tienes la edad de los niños, pues no tienes nada claro ni tu presente ni tu futuro. Y esta persona, con todo lo que ha vivido, Rick ya sabe claramente lo que es, lo que quiere hacer y cómo va a reaccionar porque se conoce. Pero un teenager, pues no. Un teenager no sabe cómo va a reaccionar.
habla de su seguridad y les explica a ellos que no tienen que discutir por quién es más importante para él, porque
ninguno
con una
lo
pizarra
es.
Le va a explicar que son una mierda para él los dos.
Me encanta la pizarra.
Demostrar. Voy a ir a por una pizarra, que ya era hora de esto.
Es que la pizarra, si pones a ver los dibujos, molan un montón. Como rayas tachadas, como, ¿no?
Ya te hay un salto temporal y cuando acabas, por eso sois la misma mierda para mí los dos.
Efectivamente, si quieres sacar la pizarra en blanco, van con la trama de Jerry y Beth y cuando vuelve ya tiene toda la pizarra llena explicando por qué son una auténtica mierda para él.
Pero con fórmulas matemáticas y todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es genial. De hecho, hablando un poco de eso de por qué son una mierda, hay varios momentos del episodio, de lo que decía Julio, de que él, claro, como él ya es un tío más mayor y tiene muchas más claras sus ideas respecto a todo en la vida, que él hace varias referencias a eso, en plan, por eso yo soy un tío seguro, y a Morty hay un momento en que le dice, y tú eres un saco de nutria andante lleno de truños. Así es como lo dicen en castellano. Y entonces Morty le dice, ¡jo, eso duele! Y bueno, se tiran todo el episodio como lanzándose pullitas entre todos y hay un momento en el que Rick, al intentar unificar las realidades, no lo consigue y es un poquito por lo mismo, ¿no? Porque no siguen dudando de todo y demás.
Pero por eso porque Morty dice una... se mete con él en una realidad sí y en otra no. Y eso es lo que desencadena todo otra vez.
No, hace una pregunta estúpida.
No, le dice que... dice, ¿podéis ser como vuestro abuelo? Y dice... ¿qué? ¿Alcohólico?
Claro,
eso es todo lo que le lía.
En castellano lo que dicen es... tenéis que hacer... dice, ahora hacedme caso. Tenéis que hacer lo que yo haga. Y Morty dice, ¿nos emborrachamos?
Eso es. La llama alcohólico directamente.
Y eso le da a Rick que pensar que en la otra realidad está pasando otra cosa, que es que le quieren matar.
Claro, ahí pasa una cosa que está súper guay, pero que no deja de ser una rayada máxima, y es que empieza a explicar como que, claro, como uno de los Ricks quiere matar al otro porque piensa que es más fácil destruir una realidad que juntar las dos, de repente se da cuenta de que si él lo ha pensado, lo habrá pensado el otro también. Y entonces empieza a una conspiración de sí mismo, consigo mismo, sobre que se quieren matar ambos Ricks. Entonces se vuelve un poco loco y empieza a hacer un tiroteo interdimensional.
Es lo bueno. Que cuando se vuelve a desdoblar le dice a los nietos, meteros en el armario. No, pensad que queréis meteros en el armario, pero no lo hagáis.
¿Habéis visto la secuencia en The Office cuando dice que Dwight es tan fuerte que nadie puede derrotarle? Solo Dwight. Entonces empieza Dwight a sí mismo a derrotarse a sí mismo, como me agarraría del cuello, pero entonces me retorcería la muñeca, entonces me daría en el pie, pues algo así. Eso vale la pena mucho.
Sí, sí, sí. Con esto lo único que consigue es crear cuatro realidades, ya pasábamos de dos a cuatro, ya hacía que todo fuera todavía más confuso porque... en este caso ya sí que más o menos todos hablan al unísono. De hecho, Morty deja cao a Rick. Y de alguna manera, gracias a eso, que es una cosa que por lo visto habían pensado los cuatro Mortys, se sincronizan las cuatro realidades por primera vez desde que se han desdoblado. Y entonces...
Le enjaulan.
Y aquí pasa también otro momento muy bueno, que es le explican que claro, él... se escapa de la jaula levantándose, básicamente, y le dice Morty que por qué no lo había hecho antes. Y le dice que es porque tenía que estar seguro. Y dice, por eso yo soy una persona segura. Y es ese momento cuando le llama saco de nutria andante lleno de truños. De una manera así explica un poco de qué va todo, ¿no? Al principio es como súper confuso este episodio, pero si lo ves dos o tres veces en mi caso, al final lo acabas entendiendo todo. O sea, ves que está todo muy bien explicado, lo que pasa es que lo hace tan deprisa, porque Rick habla tan deprisa que es muy difícil seguirle el rollo.
Toda la serie.
Claro. Pero es verdad que cuando ves el episodio una o dos veces más, acabas encajándolo todo y aunque es bastante confuso y complejo, lo que explica todo tiene bastante sentido. O sea que, a pesar de que todo está muy enmarañado, cuando tú lo escuchas detenidamente, al final te das cuenta de lo increíble que son Matt Harmon y Roiland en el sentido de que joder, de que no lo ponen todo gratuito, que está todo súper bien pensado y súper bien hilado.
Y que han visto mucha tele, ¿eh? Porque todos los las referencias que hace Julio ya vienen de eso, de haber visto mucha tele, de haber visto muchos capítulos de muchas series, bueno, y de tener eso muy anclado.
Ellos habrán visto
¿Qué dices, Julio?
Que ellos habrán visto más que yo. Y la que no pillamos, ¿sabes? Que estarán aquí.
Sí, claro. Sí. Claro, claro. O sea, nosotros en realidad solo cogemos unas pocas, pero si te pusieras a analizar una por una, y sabiendo tanta de televisión como saben ellos, evidentemente sacaríamos mucho más.
Me mola bueno, entonces... mucho que cuando abren el garaje, fuera no hay nada. Están los gatos esos flotando.
Los gatos
sí.
De
espacio.
Claro. Efectivamente.
Eso lo has pillado, ¿no? Los gatos de Schrödinger, que están y no sí, están sí. Al mismo tiempo.
Lo dice, ¿no? Él hace una referencia.
Sí, lo hace una referencia diciendo, ¿qué son esos gatos? Le pregunta, creo que Summer, le pregunta y le dice, son gatos, entiendo que son gatos de Schrödinger. Sí. O no.
Y mola,
entonces aparece el otro personaje.
Cuando se llama por teléfono a sí mismo, dice, bueno, sí. Hablaré con mi contestador, claro. No caigáis. Eso es super Archer también, lo de que se curran los mensajes.
Sí, sí, sí. Ahí aparece el nuevo, este personaje tan extraño. Yo lo he llamado cojón inmortal.
Me encanta.
Es lo más parecido a un huevo flotante. Que viene como guardián del tiempo de una cuarta dimensión. Y les echa una bronca y les llama... Este también me encanta porque los insultos que utiliza son geniales. Paletos tridimensionales de culo de mono. Les llama en una ocasión.
El bicho se llama algo así genial. Como Slim My Pants. Se llama la raza. Lo he buscado en Google, yo solo. No lo dicen aquí.
No lo dicen en el episodio, no, ¿verdad? No. Pues bueno, intenta solucionarlo todo poniéndoles unos collares.
Para llevarles a la cárcel. Tampoco hay mucha solución, ¿eh? A la cárcel.
Bueno, tiempo. Eso al principio no se lo dice. O sea, primero ¿verdad? Le dicen que es para arreglarlo, para unificar todas las realidades en una sola. Y luego una vez eso le dicen, ¿hasta cuándo tenemos que llevar estos collares? Y dice, bueno, pues teniendo en cuenta que os tengo que llevar a la cárcel del tiempo, pues será para siempre. Y entonces ahí es cuando entra en acción de nuevo la pericia de Rick.
¿Qué le dice? ¿Sabéis lo que le hacen a la gente como vosotros en la cárcel del tiempo? Lo mismo que en cualquier cárcel, pero para siempre.
Es que este personaje es como muy extraño, ¿no? Porque es como, primero la forma que tiene... Y luego es como súper chungo, ¿no? Es como el típico policía de barrio.
Un tío duro.
Parece... Además les dice algo así como, ¿pretendéis que sea esto toda mi vida? Pues no, tengo ambiciones, ¿vale?
Hay una peli de Stephen King del año 95 que se llama Langoliers. ¿Lo conocíais eso?
No.
Es un avión que se quedan dormidos 10 tíos y cuando se despiertan están ellos solos. Y han acabado como en un sitio de sin tiempo.
Ah, sí, perdidos.
Vienen, sí, algo así. Y vienen unos bichos a intentar comerse el tiempo perdido, algo así. Y estos bichos son como este personaje nuestro, el Steve Punch este. Se llama Langoliers y he visto que está en YouTube colgada. Son 3 horas de peli, también te digo.
Coño.
Bueno, pues nos haces un resumen en el siguiente episodio.
¿Ya está? ¿Eh? Más resumen.
¿De qué año es? Pues parece 95, bastante reciente, ¿no?
95.
Ah, del 95. O sea, sí que se parecen, ¿eh?
¿Lo has buscado? Langoliers.
Sí, bueno, he puesto Google Imágenes para ver cómo eran estas criaturas y sí que es verdad que se parecen bastante. Tienen como tres filas de dientes así puestas como en una especie de forma triangular. Así un poco raras, pero sí, algo se parecen.
¿Algo?
Sí, sí, bueno, sí.
Este bicho es solo cabeza, ¿no?
Igual que... Me encanta la paliza que le dan cuando son 96 realidades y Rick es consciente de que con cada hostia que le da son como 96, entonces sí. En cada imagen está parado esperando a que otra realidad le dé otra hostia.
Como que dice, ¿cómo vas a arreglar todo esto? Bueno, solo toca arreglar 3 o
claro.
El resto se encargará de otros 3. ¿Y el arma? Claro,
hombre,
¿qué os parece el arma?
En parte tiene lógica. Claro, y el arma, que es como una especie de
un
híbrido entre una babosa y una mierda peluda.
Que se le escapa y la atropella el coche y dice, ¿qué has hecho con mi pipa?
You killed my gun.
Es muy bueno. Al final lo desparraman ahí, lo dejan ahí hecho una puta mierda. Y como que lo han vencido, ¿no? Y entonces ya consigue...
Lo han vencido, no, dice... ¡Ah, me has vencido!
Sí.
Y habla de la criatura tan evolucionada que es, porque le dice, que estos brazos son vestigiales, ahí tenía un ojo.
Sí, decía, ahí tenía un ojo hace como 6 millones de años.
¿Se han dicho? Se me lo he perdido.
Sí. Es como que ha evolucionado tanto, es una criatura que ha evolucionado tanto que ya no necesita ni ojos, ni brazos, ni piernas, ni nada.
Bueno, entonces consiguen quitarse este de encima e intentan unificar otra vez todas las realidades con los collares, pero uno de los Mortis tiene problemas y no se puede poner el collar. Entonces, claro, ya ves, desbarajusta todas las realidades restantes y ahí se ve como Rick...
Son problemas de confianza, ¿no? Porque es como que dice, no se puede cerrar, y Rick le dice, lo he arreglado yo, sí se puede cerrar.
Claro, bueno, pero en realidad es verdad que fallaba, porque claro, luego cuando...
está jodido, porque luego lo tienen que arreglar. Es como que Rick había confiado demasiado en que no iba a fallar.
Claro. Y ahí de alguna manera demuestra que sí que le importa a Morty, porque lo podía haber dejado ahí en plan, que te den. Y se lanza y en el fondo se sacrifica por él. Y así también vendiendo un poquito a, no solo a él, sino al resto de Ricks, que también se quedarían atrapados ahí entre todas esas realidades.
De hecho, cuando cree que ha perdido el collar de él, le pone el suyo. Cuando todavía no sabe si encontrará el siguiente, que se pone a rezar. Me encanta cuando se van a rezar.
Y luego manda a tomar por culo a Dios.
Hay otras realidades que está ahí de rodillas, todos están ahí rezando y cuando llega dice, ¡ah, no va a ser hoy!
Y luego se pone a bailar.
Yo creo que es la primera vez que se salvan por un invento que no es de él, ¿no? Que alguien viene del exterior y les da una solución.
Sí, es verdad, es verdad. No, hay muy pocas veces que eso ocurre,
es que se...
verdaderamente. Y luego ya, pues nada, aparece, para terminar un poco el episodio, aparecen Beth y Jerry, y Jerry se permite el lujo de empezar a cachondearse de ellos por los collares que llevan, ¿no? Y Beth de repente se empieza a despijorrar de risa con todos los chistes malos que está soltando Jerry.
Que son malos porque son de Jerry.
Pues claro.
¿Crees claro, que es claro. Porque Beth se ha sentido apoyada por su marido? Que es como que bueno, se ha puesto de su lado y por primera vez y tienen...
No sé, hay un acercamiento en la pareja, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho, Morty aprovecha para decirle a Rick que a qué jode, que siempre se estén metiendo contigo.
Sí duele, sí.
Un último detalle del capítulo es que no sé si os fijáis que justo en el último plano que se están alejando del garaje aparece el señor Benson en silla de ruedas en la calle de enfrente. Con unos amigos sobre todo como diciéndole, jo, cómo lo siento.
Me
parece magnífico.
¿Cómo es la vida, eh? Te tiras 6 meses cayéndote desde tu tejado y un minuto después estás en una ambulancia.
Y nada, finaliza el episodio con la típica y clásica ya escena post-créditos en la que el viajero en el tiempo que había llamado el cojón este primerizo, que había llamado a un colega como para llevarse a estos a la cárcel, que no había aparecido, al final le dice, joder, tío, ¿dónde estaba? No sé qué, te he dicho que pasados los dinosaurios. Y tal, y dice, joder, pero es que los dinosaurios es la mitad de todo el tiempo. Y nada, viajan hasta la época en la que está Albert Einstein jugando con la teoría del tiempo y demás, y entonces le pegan una paliza directamente.
No jugarás con el tiempo, y se levanta y dice, ¡sí jugaré!
Conoce. Me encanta, tenían que hacer un capítulo especial solo con las escenas post-créditos.
Sí. Oye, ¿conocéis la serie de Key and Peele? Que son dos comediantes. Sí, sí. Pues los dos han puesto la voz a estas dos criaturas.
A los huevos, ¿sí?
Sí.
A los huevos.
Que molan muchísimo los dos tíos.
Sí, de hecho, Miguel... el Peele este es el que ha acabado siendo el director de la peli esta, la de Déjame Salir.
Get Out, sí.
Sí, sí. Pues, ¿qué reflexiones sacáis de este episodio? Yo he sacado dos. Una muy básica, que es Jerry es imbécil, pero que a veces es tierno.
Cuando se pone al lado de su mujer, y no en contra.
Sí, pero casi siempre imbécil.
Sí, sí.
No,
de imbécil no se lo quita nadie. Y la otra, un poco ya más compleja, y ya de la que ya hemos hablado un poquito, es de esa teoría que existe... que hay como un infinito número de realidades, porque cada vez que cada uno toma una decisión, si tenía alternativa de escoger otra, significa que se desdobla ahí la realidad y hay dos realidades con cada una de esas decisiones. Entonces, claro, si eso lo extrapolas a todo el mundo y el número de decisiones que se toman en la vida, pues claro, infinito es la mejor descripción. Y es un poquito de lo que habla este episodio, ¿no? De que cada vez que dudas, tu vida podría cambiar y ser completamente diferente, y cada vez que tienes que escoger entre una cosa y otra, en realidad siempre se te queda un poco la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera escogido lo otro, ¿no?
Sí, yo también, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que cuando eres un teenager tienes todas las decisiones por delante y se puede hacer difícil, y tienes que decidir tu carrera universitaria, tienes que decidir tu futuro cuando tienes 17 años, y está la chica que te gusta y la otra. Es todo mucho más complicado que cuando tienes 65 y ya estás de vuelta de todo, ¿no? Y aquí lo vemos, como los pobres no saben ni su lugar en el mundo ni nada.
Don Miguel, ¿qué conclusión has sacado?
Aparte de que Julio era de los guapos y podía elegir entre la chica que le gustaba y la otra.
Otra gente, yo no.
Sí, me encanta esto de las realidades paralelas. Me gusta... Hay una película que me gustó mucho que se llama Coherence. ¿La habéis visto? Sí. ¿Habéis visto Coherence?
Sí, sí, sí.
Que es justo esto, es un meteorito que pasa y lo que hace es hacer muchas realidades paralelas. Y está muy bien la película, me gusta todas estas vueltas que le dan a las realidades que van surgiendo de cada decisión que van tomando. Y es un punto de vista guay, porque hay un montón de películas que ya lo han abordado, pero es guay como lo abordan esta gente.
Hay una película que estoy buscando el nombre, a ver si la consigo encontrar.
Coherence se llama.
No, imbécil. de Gwyneth Paltrow, que hablaba un poquito de eso. Que era...
Sí, que tomó una decisión, ¿no? De coger el tren o no.
Exacto. Y entonces te cuenta lo que hubiera pasado si lo hubiera cogido y si no lo hubiera cogido. Se llama Una vida en... Dos vidas en un instante. Dos vidas en un instante. Que habla un poco de eso, que en realidad es muy parecido a esto que estamos hablando, ¿no? De cómo te puede cambiar la vida por una decisión tan tonta como coger un tren o no. O sea, que en realidad va un poco más allá de lo que estaba hablando Julio, de que las decisiones importantes que se toman cuando eres adolescente y demás, es que en realidad es incluso más básico. O sea, un día que coges un taxi no lo coges, o un día que sales o no sales, un día que eliges carne o pescado, es que al final... Tenemos cientos de decisiones a lo largo de un solo día, imaginemos toda una vida. Si queremos pensar que cada una de esas decisiones tiene una realidad diferente en la que tu vida hubiera cambiado, a lo mejor no todas las decisiones son decisivas, evidentemente, en el sentido de que pueden cambiar tu vida o no, pero sí que a lo mejor muchas más de las que creemos, y no necesariamente tienen que ser tan relevantes como elegir tu carrera, y a lo mejor sí el que un día salgas de casa o no salgas.
¿Quieres decir que otra decisión le habría llevado a Julio a no estar casado con una señora de 60 años?
Por ejemplo, o incluso a lo mejor otra decisión le hubiera llevado a ser titular de este podcast y no un simple invitado.
No creo que hubiera ninguna decisión que le llevara.
En ninguna de las miles y millones de realidades existe esa posibilidad.
¿Alguna habrá?
No creo.
Son infinitas.
Ni siquiera en una en la que Miguel y yo estemos muertos.
Mira, al tío este le dan la primera hostia al bicho volador, porque dice, has vivido infinidad de situaciones, en alguna te has tenido que dar la vuelta a mí. No puedo luchar contra eso. Pues en alguna tengo que ser yo el líder.
En esa realidad donde nos muriésemos vendría Normion, o sea que no flipas. nunca vas a ser titular.
Joder, vale.
Bueno, Miguel, ¿a quién le darías el Rick de Oro en este episodio, al mejor personaje?
Yo se lo tengo que dar a Jerry, porque no creo que en ningún... Vamos, no es que no crea, es spoiler. Nunca va a ser un poquito más listo que aquí, nunca le va a salir ningún plan bien. De hecho, el próximo episodio es la bomba, para mí es de mis favoritos.
Sí.
Y joder, se ha gastado 480 euros en helado, ¿cómo no le vamos a dar?
Se lo merece, ¿no?
Yo se lo voy a dar a, sabiendo que no voy a ganar la votación de esta semana, porque yo en realidad no quería coger este, quería coger otro. Voy a dárselo al abogado del cazador, que dentro de lo regulera que es esa trama, me parece que es el mejor personaje probablemente. ¿Y tú, Julio?
Pues yo al policía de la cuarta dimensión. Sobre todo claro. por las voces de los actores que me gustan mucho y por la paliza que recibe y dice, ¡ah, oh, me has derrotado! Pero Jerry también me gusta mucho en este capítulo, ¿eh? Cómo con mano izquierda consigue salir de la situación.
Tiene capítulos mucho mejores, Jerry. En realidad sí, tampoco se luce tanto.
Como personaje sí, pero como...
O sea, teoría, claro, el abogado es su mejor participación en la serie. Pues sí, pero...
No, tiene como personaje tiene muchos capítulos que son mejores, pero nunca va a llegar a no decepcionar a su mujer como en este.
Bueno... Yo tengo claro quién es el ganador de esta semana. ¿Tú, Miguel, tienes alguna duda? ¿Crees que sigue siendo Jerry?
Tiene la cara de un huevo. O sea,
de la bolsa. Eso no se puede luchar.
El pobre Jerry ya no sabe qué hacer para ganar. Ni gastar los 500 pavos en helado.
Desde luego. Pues nada, el ganador de esta semana sin duda es el Cojón Man, el guardia del tiempo. Bien. Parece como el título de una peli de Van Damme.
Los Slimy My Pants, estos. Slimy My Pants.
El para terminar. Cara huevo.
Sí, cara huevo. Podemos llamarle cara huevo. Cara cojón, mejor. para terminar, Julio, ¿qué propones como juego de chupito para el próximo episodio?
Pues... Tenía una duda, porque salen...
Siempre tienes dudas, ¿eh?
Sí, porque es un juego difícil y puede la gente emborracharse.
Y morir.
Jerry sale mucho, pero me parece una pasada beber cada vez que sale un Jerry. Así que, vamos, he pensado...
Votaría por eso.
Que os toméis algo cada vez que alguien... Por cada baja que Morty genera por sus decisiones. Cada persona que muere, o cosa que muere... Por
hostia,
culpa
también
de que
van a beber,
Morty. Así que...
Chupito. Pero van a beber menos.
Pero va a ser... Bueno, da pa' borrachera, ¿eh? Da pa' borrachera de sobra. Vale, señores, pues...
Muy buen capítulo, ¿eh? Muy recomendado
el siguiente. El episodio de la segunda temporada. Así que, nada, esperemos... No voy a decir nos vemos la semana que viene porque se estaría mintiendo.
O no. Depende de las decisiones que tomemos.
Nunca se sabe.
Esta semana.
Nunca se sabe. Con el multiverso de Rick y Morty nunca se sabe. Así que nada, nos vemos en la próxima ocasión.
Muchas gracias a todos y dejadnos comentarios en iVoox y en iTunes, que siempre nos gusta.
Sí, algún día los leeremos incluso.
Sí, bueno, no todos, pero los mejores, así que currármelo.
¿Algún día los leeremos aquí o los leeremos nosotros?
Los leeremos aquí en el podcast. Ah, vale.
Yo los estoy imprimiendo en DIN A4 cada uno.
Pero la letra gorda, ¿no? Arial 24.
No, ya que nos hace mucha ilusión que escribáis. Aunque no lo leamos porque nos gusta.
Es que en iVoox.
Ya están en iVoox, ¿no? Que lo lean ellos. Bueno, señores, pues nos vemos la próxima vez. Hasta la vista.
La semana que viene.
Bye.